Bueno, después de casi 7 meses, el proceso de extradición de Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, concluyó con su llegada a México procedente de Canadá. Es el segundo exgobernador de Quintana Roo en ser encarcelado después de Mario Villanueva. En la línea telefónica, el doctor Jorge Castañeda, analista político, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita, buenos
días. Hola, ¿qué tal? Un abrazo.
Un feliz año para ambos.
Gracias. Cuéntanos de la situación de Roberto Borge. ¿Qué sigue ahora desde el punto de vista legal? Tengo entendido que cuando se extradita a alguien, hay limitaciones al tipo de acusaciones que se pueden someter en los tribunales mexicanos. Pero cuéntanos, tú conoces el tema mucho mejor que nosotros.
Mira, a reserva de desconocer los detalles del tratado de extradición entre México y Panamá, en general, Sergio, cuando se solicita la extradición de una persona en otro país, en este caso en Panamá, en primer lugar los delitos por los cuales se solicita la extradición tienen que estar configurados en Panamá, en este caso, como delitos también. Es decir, si México quisiera extraditar a alguien por creer en la brujería, pues tendría que haber un delito en Panamá que se configurara igual. Creer en las brujas tendría que ser un delito tanto en México como en Panamá. Esto en general se cumple siempre. Es una primera condición. Segunda condición, puede ser procesado el extraditado en el país que solicita la extradición únicamente por los delitos que figuraron en la solicitud de extradición. Es decir, si se solicita la extradición por peculado, digamos, ¿sí? Puede ser procesado en México solo por peculado. Si después resultara que además se robó un banco, pues no podría ser procesado, juzgado por eso, ya que ese delito no figuró en la solicitud de extradición. Lo que en muchas ocasiones sucede, Sergio, es que los abogados defensores de una persona detenida provisionalmente para fines de extradición, los abogados traten de estrechar al máximo la definición, la configuración de los delitos por los cuales es extraditado, de tal suerte que cuando ya llegue al país, en este caso México, sea más difícil el juicio y desde luego la condena. También buscan los abogados cualquier falla que puede haberse cometido, que pueda haberse producido en el debido proceso en Panamá, independientemente de lo que suceda después en México. Si fue detenido indebidamente, si no pudo contactar a sus abogados, si no tuvo el derecho a una audiencia a más tardar en 72 o 48 horas, según las leyes de cada país, eso también es utilizado por los abogados. Hasta donde sé, Sergio, esta es más o menos la situación.
Sí, Jorge, y no es que llegan aquí, ya se purifican y se les trata de quitar algunos de los delitos que se les imputan, sino que, como nos explicas, si en el expediente a la hora de este ejercicio de la extradición no se consigna, entonces pues no tienen por qué juzgarse aquí en México.
No se pueden juzgar en México delitos que no hayan figurado en la solicitud de extradición. Esa es la regla en general. Es posible, insisto, desconozco los detalles de este tratado en particular, puede ser que en este tratado haya una fórmula diferente, pero lo dudo porque la mayoría de los tratados de extradición pues son machotes, son iguales, con algunas excepciones desde luego.
Estamos viendo pues ya una serie de acciones judiciales en contra de exgobernadores. Digo, estuvo el caso de Mario Villanueva hace ya varios años, estamos viendo este caso de Roberto Borge, hemos visto el caso de Javier Duarte de Veracruz, también una serie de acusaciones promovidas por el gobierno de Chihuahua en contra de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. ¿Han cambiado las reglas del juego? ¿Estamos viendo más corrupción o estamos viendo una mayor energía en el combate a la corrupción?
Bueno, es una muy buena discusión, Sergio. Yo creo que no tenemos, o yo por lo menos no tengo hoy elementos para escoger entre las dos posibilidades que tú planteas, que por cierto habría que agregar también el caso de Tomás Yarrington, detenido en Italia y que va a ser extraditado a Estados Unidos, y el caso de Eugenio Hernández, detenido en Tamaulipas y cuya extradición por fin ha sido solicitada ya por Estados Unidos. Ya, yo creo que hay varias cosas que han cambiado. Desde luego que el escarnio público llevado a cabo por los medios y por los partidos de oposición y por la sociedad civil mexicana ha obligado a este gobierno, al gobierno de Peña Nieto, de ser más vigoroso, digamos, en sus investigaciones, en sus esfuerzos por encontrar a estas personas, lograr que sean detenidas y luego solicitar y lograr su extradición. Creo que ese sí es un elemento innegable. Un segundo elemento es que Estados Unidos, sin duda, está cooperando más con México en esta materia que lo que hacía en el pasado, con una notable excepción, que es la de César Duarte, de Chihuahua. Ya lo ha dicho varias veces el gobernador Javier Corral, él ha solicitado, tiene 14 cargos, si no me equivoco, en contra César Duarte por parte de la Fiscalía de Chihuahua, le ha pedido al gobierno federal que solicite la extradición de César Duarte, la localización y la detención provisional para fines de extradición a Estados Unidos, porque se supone que está ya, sin que nadie lo sepa, ciencia cierta, y el gobierno federal se niega a hacerlo. Y por otro lado, tengo entendido que Javier Corral le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que revise la situación migratoria de César Duarte en Estados Unidos y que lo deporte si esa situación migratoria es irregular, ya que tiene varios cargos en su contra en el estado de Chihuahua. Pero, digamos, con esta excepción, Estados Unidos sí está cooperando mucho más con México que en el pasado, cuando resultaba muy difícil lograr que el gobierno de Estados Unidos aplicara, digamos, sus leyes anticorrupción a exfuncionarios mexicanos.
¿Qué esperas en el futuro para Roberto Borges? Las acusaciones son claras, ¿sí es culpable de lo que se le está acusando?
Hombre, es difícil saber, Sergio. Tú, como ustedes, como yo, sabemos que estos juicios son largos, son muy prolongados. Los abogados defensores pues tienen muchos recursos y bueno, van a dar la pelea como debe ser. Da la impresión, sin embargo, que es un caso relativamente sólido. Las autoridades panameñas no lo hubieran enviado a México si no hubiera una presunción de culpa relativamente fuerte. No, el juicio de extradición no es un juicio de fondo, suele ser un juicio, digamos, de probabilidades. Si hay una probabilidad suficiente de que los cargos sean robustos, pero por definición, si se da la extradición, como la de Javier Duarte desde Guatemala o la de Tomás Yarrington desde Italia a Estados Unidos, se puede uno suponer que los cargos son sólidos y que probablemente sí sean, en los tres casos, sí sean condenados, al igual que Eugenio Hernández en Estados Unidos, cuando él sea extraditado allá, si es que eso sucede.
Jorge, quiero aprovechar que te tengo por que ha habido una campaña en redes sociales, hashtag piensa tu voto, en que se toman frases expresadas quizás en columnas o en alguna conferencia, sobre todo en escritos por distintos personajes. Yo he sido uno de ellos, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Federico Reyes Ceroles, y tú también. En la imagen que se ha distribuido con tu fotografía se dice: cada día tengo más certeza de que se trata de un gran embustero y que entiende que todas sus promesas son puro cuento. ¿Tú avalas esta campaña?
No, para nada, ni sabía nada al respecto, Sergio, hasta hace unos días, cuando un amigo reportero del Universal me hizo esta misma pregunta y le dije, por supuesto, igual que te comento a ti ahora que no solo desconozco esa campaña, sino que no quiero prestarme a ella, y por lo tanto no tengo ninguna, no reafirmo ni mucho menos eso que se me atribuye. Es perfectamente posible que haya dicho algo por el estilo, ya sea en 2006, ya sea en 2012, es perfectamente posible. No me retracto de lo que dije, pero no quiero participar en esa campaña, ni mucho menos. Tampoco quiero, por cierto, participar en otra campaña, está dirigida contra José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia, donde utilizan un comentario más o menos largo mío en el programa La Hora de Opinar de Foro TV, hecho hace como un mes, y que ahora lo han reeditado, le han puesto imágenes, le han puesto barras, etcétera, y está circulando en las redes. Desde luego que dije lo que está en ese video, pero lo dije en ese momento, en ese programa, a propósito de una discusión con mis colegas en dicho programa. Es lógico que esto suceda, va a seguir sucediendo, son las llamadas campañas o guerras sucias. En las campañas, Sergio, no creo que haya tampoco que ofenderse ni indignarse demasiado, solo aclarar. Si me permite, Sergio, en dos segundos, te quisiera ahora yo hacer una pregunta a ti, para que me ayudes a aclarar algo que yo llevo en la mente con cierta confusión desde hace muchos años. En una columna tuya hace, ¿qué serán?, dos semanas, me puedo equivocar de la fecha, comentabas o reiterabas tú la versión según la cual el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas,
sí,
le pidió, creo que usaste la palabra desesperadamente, pero me puedo equivocar, discúlpame,
sí,
muy temprano en la mañana, a veces sí, mi memoria me falla, pero desesperadamente, sí, ¿no? Le pidió a Calderón, al presidente Felipe Calderón, la intervención del ejército en diciembre de 2006.
Sí.
Y fue en respuesta a esa solicitud que Calderón envió a las Fuerzas Armadas a Michoacán.
Bien. Sí.
Yo desde 2009, cuando publiqué un libro con Rubén Aguilar contra la guerra de Calderón, llamado, el libro se llamaba La Guerra Fallida, he estado buscando alguna prueba, alguna evidencia de esa solicitud de Lázaro Cárdenas, una entrevista, una carta que esté en los archivos de Los Pinos, una columna, un testimonio de alguien, en fin, he estado busque y busque, le he preguntado a Lázaro en varias ocasiones y no encuentro nada, Sergio, nada.
La información se me dio en ese entonces un funcionario del gobierno de que ellos solamente podían, de hecho, intervenir en Michoacán. Fue el primer operativo. Recordarás además que Felipe Calderón era de hecho originario de Michoacán. Lo que me dijo un funcionario, no estoy en libertad de decir su nombre, fue que habían recibido una solicitud de apoyo del gobierno de Michoacán. No puedo decir su nombre porque no porque sea secreto, sino porque en ese momento era una información confidencial. A lo mejor ya no es confidencial, pero legalmente, y siempre han funcionado así las cosas, han sido los gobiernos locales los que han solicitado la ayuda.
Sí, no, desde luego, legalmente sí, pero eso puede suceder de dos maneras, pues tú lo sabes.
Sí.
El presidente le dice, oye, ¿estarías de acuerdo en que te mandara al ejército? Sí, entonces, pues pídemelo, ¿no?
Podría haber ocurrido, pero...
Habría un documento, habría una carta.
Sí, no conozco un documento oficial en ese sentido. Uh-huh. Mi información viene de un funcionario de la presidencia de aquel entonces. Ya han pasado muchos años. Esto fue, si no mal recuerdo, en diciembre del 2006, hace 10 años. 12 años, perdón, ya ves. O sea, ya no tengo tanta claridad. Lo que sí sé, y esto es una cosa que puedes verificar, que Lázaro Cárdenas nunca cuestionó el uso del ejército en esto que se llamó el operativo conjunto.
No, ya, totalmente de acuerdo, no lo cuestionó.
Y que lo hicieron, además, en cooperación con fuerzas de seguridad del Estado de Michoacán.
No, de acuerdo, pero pero una cosa es no cuestionar, Sergio.
Claro, otra cosa es haber pedido ayuda.
Son dos cosas muy distintas.
No tengo prueba de que Lázaro Cárdenas, o sea, no tengo prueba del lado de Michoacán, no, de que Lázaro Cárdenas haya pedido la ayuda.
Ah, ok. Sí. No la has encontrado tú tampoco.
No, la he encontrado, y mi información se basa, de hecho, en un señalamiento que recibí hace 12 años de un funcionario del gobierno.
Quizás sería interesante, Sergio, aunque obviamente solo tú tienes la, sabes quién
yo,
es.
A ver, yo le pregunto a él, o a ella, pero la respuesta real tiene que venir de Lázaro Cárdenas Batel.
Exacto, exactamente. Qué bueno que lo aclaramos, te agradezco
mucho. Al contrario, siempre es un gusto, Jorge.
Y te pido una disculpa por...
No, me parece maravilloso.
De esa manera.
Me da mucho gusto que alguien me lea, no te preocupes.
Te mando un fuerte abrazo. Todos los días te leo.
Bueno, es Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores.